Del Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 50. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que al encontrarlo un hombre vuelve a esconderlo y por la alegría que le da va a vender todo lo que tiene y compra el campo aquel. También es semejante el reino de los cielos a un mercader que anda buscando perlas finas y que al encontrar una perla de gran valor va, vende todo lo que tiene y la compra. También es semejante el reino de los cielos a una red que se echa en el mar y recoge peces de todas clases, y cuando está llena la sacan a la orilla, se sientan y recogen en cestos los buenos y tiran los malos. Así sucederá al final del mundo. Saldrán los ángeles, separarán a los buenos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor.
Gloria al Señor Jesús.
Bueno, queridos hermanos, vamos a un poco a reflexionar sobre esta parte del Evangelio, que es la revelación de los misterios del reino de Dios, precisamente la revelación de lo que Cristo vino a traer dentro de su anuncio, de su carisma, que es precisamente el reino de los cielos. En este capítulo, el 13, que como os dije, es el tercer discurso de Jesús, la tercera columna de este maravilloso edificio, esta maravillosa basílica que Mateo quiso dejarnos en este Evangelio, se encuentra un poco el resumen de toda la predicación de Jesús. Y está recogida en esta predicación pues siete parábolas. Es decir, digamos que todo el contenido de este reino de Dios. Hoy vamos a mirar solamente estas tres últimas parábolas, que son precisamente propias de San Mateo. No las encontramos en ninguno de los otros evangelistas, ni siquiera en Marcos y tampoco en el Evangelio de Lucas. Estas dos parábolas, tres parábolas, son la del tesoro, la de la perla y la de la red. Tres imágenes encontramos aquí, que son muy sencillas y que tienen un significado para nuestra vida. La imagen del tesoro, la imagen de la perla y finalmente la imagen de la red. Vamos a detenernos primero en las dos primeras, que parecen muy semejantes, son gemelas, pero no son dos duplicados, se parecen mucho en cuanto a lo que nos cuentan, en cuanto al contenido y también el mensaje. Pero tiene una diferencia muy, muy, muy importante. Vamos a ver en qué está esta diferencia, estas dos parábolas. que se parecen tanto. Primero solamente decir que, bueno, pues hay dos, parece que San Mateo ha querido unir las parábolas en dos, de dos en dos, hasta hacer seis, y luego la primera está separada, que es la parábola del sembrador. Y las todas estas parábolas, dos, aunque separa la de la cizaña y de la red, pues son muy semejantes. Es decir, semejantes de dos en dos. Por ejemplo, la parábola de la levadura y la parábola del grano de mostaza, pues son también muy, muy semejantes. Y la de la cizaña y la de la red también. Pero vamos a detenernos en estas dos que hemos acabado de mencionar, la del tesoro y la de la perla. En la de la del tesoro, lo que se nos cuenta es precisamente una comparación con el reino de los cielos. Y aquí nos encontramos a un agricultor que descubre un tesoro sin haberlo buscado. Ha sido pura casualidad, o en términos de fe, un regalo, un don de Dios. Lo mismo que el otro día, donde fui con Margarita, que graciosamente me invitó a un, ¿cómo se llama?, a una Coca-Cola o no sé qué tomé. Y justo pasaba falla, y al pasar al mostrador, pues nos encontramos 5 euros. ¿Verdad, Margarita? ¿Dónde está Margarita? No está por ahí. Bueno, pues nos encontramos 5 euros. Yo no los iba buscando. Sencillamente, yo allí me encontré 5 euros. Y pudimos pagar la consumición. Tampoco fuimos allí al sitio al bar aquel porque había 5 euros, ¿no? Sencillamente que, pues sucedió que allí en el suelo había 5 euros, y ya dije a Margarita, mira, pues esto es que alguien nos ha hecho este precioso regalo para que no nos gastemos nada. Bueno, pues este es el caso de este buen hombre que se encuentra un agricultor en el campo. Cuando está un agricultor en el campo, pues busca otras cosas, no busca precisamente tesoros. Su trabajo es cultivar la tierra, cavar, excavar. Es una actividad que él siempre hace. Pero dentro de esta actividad él descubre algo más, algo completamente diferente, insólito, completamente nuevo. No se lo esperaba en absoluto que en aquel campo pudiera haber un tesoro. La otra parábola, la de la perla, nos presenta a otro personaje. En este caso no es un agricultor, sino que es un comerciante. Y este sí que su trabajo es precisamente ese, el de buscar perlas preciosas, y toda su vida pues está dedicada a eso. No tiene otro. Pero este comerciante pues encuentra precisamente aquello que estaba buscando, una perla. Y la encuentra precisamente porque la ha estado buscando. O sea que podemos notar muy bien la diferencia. En el primero se descubre una novedad inesperada, algo que no se espera, algo que te sorprende. Y en el segundo se encuentra el objeto de lo que uno está buscando, de su deseo, después de una larga y costosa búsqueda, se obtiene el resultado. Estos dos aspectos son importantes porque nos hablan de que hay un tesoro en nuestra vida. Dicen que la vida pues es la búsqueda del sentido, y eso es lo que caracteriza la vida de todo ser humano, que quiere buscar un sentido a su vida. Y este es el sentido pues, que quiere expresar el tesoro, la riqueza que se llega a encontrar buscándola, pero también sin buscarla. O sea que estas dos parábolas son muy, muy parecidas, pero al mismo tiempo son profundamente diversas. Si son colocadas al mismo una detrás de otra, nos quieren decir pues que la realidad del tesoro está mucho más allá de nuestras propias capacidades, de nuestros esfuerzos, intentos, incluso de nuestra propia voluntad. Nos sobrepasa. Hay personas diversas, cada uno es como es, con actitudes diversas, con modos de vivir diversos. Pero la riqueza, es decir, el tesoro, es la meta de todos ellos. Es lo que os decía, por el sentido, la búsqueda del sentido que cada uno trata de encontrar para su vida. El tesoro es la palabra de Dios. Esto es una nota característica del Antiguo Testamento y también de la literatura sapiencial. La palabra de Dios es más preciosa que el oro y que la plata. Es la auténtica riqueza, es el verdadero tesoro. Los libros sapienciales dirán que es la sabiduría. Y el encuentro de la sabiduría pues da la felicidad al sabio. Y al encontrarla, pues de algún modo desprecia todo lo demás. O sea que Jesús quiere hablar con un lenguaje sapiencial de la palabra de Dios, de la revelación, que es lo que hace precisamente que nosotros podamos encontrar este sentido de nuestra vida, el tesoro de nuestra vida. Pero esta palabra de Dios pues se ha hecho carne en una persona, en Jesús de Nazaret. Y es esta palabra precisamente que se ha hecho carne para revelarse. Es la plenitud de la revelación de Dios. Y en cierto modo pues es el tesoro de la humanidad, nuestra mayor riqueza, nuestro patrimonio. Encontrar a Jesús quiere decir encontrar un tesoro. Como os digo, los libros sapienciales pues hablan mucho del amigo y del tesoro. Comparan la amistad o encontrar a un amigo con encontrar un tesoro. Quien encuentra un amigo ha encontrado un tesoro, se nos dice en los libros de los Proverbios. Y en el libro del Eclesiástico se nos dice que un amigo fiel es un refugio seguro. Quien lo encuentra, encuentra un tesoro. O sea que quien encuentra un amigo, encuentra un tesoro. Y es precisamente la palabra de Dios, el amigo por excelencia, es Jesucristo, el Creador y el que nos ha dado la vida. Jesús es el amigo y quien encuentra, encuentra un tesoro. Nosotros en el lenguaje normal, bueno, no los sacerdotes porque no nos casamos, pero entre matrimonios, pues es normal decir a la mujer por la palabra tesoro. O sea que se crea una relación afectiva, es decir, que la mujer es el valor más importante de su vida. Tú eres mi tesoro, se dice. Pero cada uno de nosotros, pues en nuestras relaciones de amistad, también podemos, de algún modo, descubrir este tesoro para nosotros, y el tesoro es Jesucristo. Él también es la perla preciosa que no se puede comparar a ninguna otra cosa. Es de un valor inestimable. Vamos a ver dónde encuentra este agricultor su tesoro. Nos dice que no lo encuentra en el campo. El campo, según la parábola de la cizaña, también se nos dice que el campo es el mundo. O sea que vamos a tomar esta imagen y vamos a aplicarla aquí. El tesoro está escondido en el mundo. Pero ¿qué entendemos por el mundo? Naturalmente, por nuestra propia historia, nuestra propia realidad y también pues toda la creación. La creación pues fue hecha con sabiduría y en esta sabiduría pues está en este mundo, está escondida esa realidad que da sentido, ese tesoro. Pero podemos restringir un poco el campo y también decir que nuestra vida concreta, todas nuestras relaciones, pues también allí se encuentra de algún modo ese tesoro. Y si lo reducimos todavía más, este campo, el ámbito de este campo, podemos decir que este tesoro pues somos cada uno de nosotros, o sea que el mundo es nosotros, el tesoro se encuentra dentro de este mundo que somos nosotros, algunas veces un poco bastante complicado, nuestra personalidad, nuestra cabeza, nuestro corazón, nuestro carácter, y ahí, en lo que yo soy, se encuentra precisamente este tesoro. En este mundo se encuentra latente Dios. Muy bonito ese himno de Santo Tomás que dice: adorote, devote, latens, deitas. Es decir, te adoro devotamente, divinidad latente. Es decir, que la divinidad está latente, escondida. Dios que se esconde. Y por eso también decimos que Dios está, de algún modo, Dios es escondido, ascónditus, Deus. Es el tesoro y Él está escondido. Pero escondido muy cerca de nosotros. Forma parte de nuestra vida, está en el fondo de nuestra vida, y nuestra vida pues es una búsqueda de este tesoro, que lo buscamos de aquí para allá. Pero el tesoro está muy cerca de ti, está dentro de tu corazón. Hay una historia de los judíos que nos habla de un hombre que estaba en medio de la calle, debajo de una farola, buscando fatigosamente alguna cosa. Y empezó a impacientarse y a dar vueltas para acá y para allá, a mirar por aquí, a mirar por allá, hasta que finalmente alguien que pasaba por allí se para y le pregunta qué estaba haciendo. Y este hombre pues le dice: estoy buscando. Y el otro le dice: pero ¿qué buscas? Pues busco la llave que he perdido. Y le dice el caminante: ¿y cómo es la llave? Y este hombre pues le describe cómo era la llave. Y entonces el que apareció en escena pues se une a él y empiezan los dos a buscar la llave. Pero después de un momento, el que pasaba por allí tiene una intuición y le pregunta: ¿pero estás seguro de que la has perdido aquí? Y el otro le responde: no, la he perdido allá. Entonces el otro le dice: pero bueno, entonces ¿por qué la estás buscando aquí? Y el otro le responde: pues porque aquí hay una farola y hay luz y puedo ver. (Risa) En el punto, en el lugar donde la había perdido, estaba oscuro. Sin embargo, debajo de la farola, pues estaba muy claro y lo podía buscar allí. Se veía mucho mejor. Muy a menudo en nuestra vida, pues buscamos donde hay luz, donde es más fácil, y nos lamentamos que no encontramos. Y sin embargo, donde en la oscuridad, donde hemos perdido lo que buscamos, pues es más difícil de encontrar. Pero es posible encontrar. O sea que nuestra vida tiene un tesoro que está a nuestra mano y se le puede encontrar, incluso sin buscarlo. El agricultor de la primera parábola no está buscando el tesoro. Está haciendo simplemente su trabajo. Está excavando el campo con mucha fatiga, lo hace todos los días y repetidamente descubre una novedad. Cava y descubre pues algo que es completamente nuevo. En nuestra vida, pues muchas veces Dios se hace presente en nuestra vida precisamente como algo completamente nuevo, que nosotros no hemos buscado y que el tesoro está allí. Y sin embargo, pues se hace presente en nuestra vida de una manera completamente nueva y fascinante. Y cavando, pues dentro de nosotros, pues se descubrirá este tesoro, haciendo pues precisamente lo que hacemos todos los días, sin salir de nuestra realidad. Aunque esa realidad, pues, aparezca como aquel que buscaba en la farola y no la encontraba y tenía que buscarla en la oscuridad, pues es allí donde está el tesoro. Hay también una historia que se cuenta de varias maneras, en la que se nos habla de un agricultor que deja todos los campos en herencia a sus hijos. Y les dice que en este campo había un tesoro escondido. Y entonces los hijos, para buscar y encontrar el tesoro, pues empiezan a cavar todo el campo por todas partes, pero no encontraron ningún tesoro. Entonces el siguiente verano, cuando es el tiempo de la recolección, pues descubrieron que habían recogido mucho, que había sido una buena cosecha, abundante, más que de lo común. Entonces se dieron cuenta que cuando habían trabajado el campo, cuando habían excavado bien cada uno de los trozos de este campo, cuando se habían puesto con todas las fuerzas a eso, el tesoro pues realmente salió a la luz. Es decir, que tuvieron una buena cosecha. No estaban buscando, el tesoro no existe, sencillamente estaban haciendo su trabajo. Ellos buscaban monedas de oro, buscaban, qué sé yo, el tesoro, perlas o lo que fuera, no sé qué buscarían. Pero lo que salió a la luz fue precisamente solamente lo que era importante, el grano. Pero tanto y tan bueno que se convirtió verdaderamente en el único tesoro y en el más preciado tesoro. Y es en la riqueza de aquello que estamos haciendo, pues donde realmente se convierte en nuestro mayor tesoro. Vamos a pasar al segundo, a este segundo comerciante que se había tomado, pues eso, se había empeñado en buscar y buscar, y finalmente pues encontrará aquello que él deseaba, su deseo más grande, encontrar la perla. Pero encontrar la perla no significa poseerla. Por eso las dos historias, tanto la del agricultor como la del comerciante, enfatizan un aspecto. Para poder conseguir el tesoro que se ha encontrado o conseguir la perla que se ha buscado, es necesario hacer un cambio de valores, es decir, de nuestra vida. Los valores que mueven nuestra vida, que la dan sentido. Y por eso de ahí que digan que los dos vendieron todos sus bienes, es decir, que su mentalidad cambió ante el descubrimiento, que fue un descubrimiento para los dos, uno no buscado y el otro buscado. Pero se realiza en su mentalidad, su mente, un cambio completo de valores. Es decir, lo que antes valía, ahora ya no vale. Lo único importante es aquello que han encontrado, que es el tesoro. Y bueno, pues así es como es también nuestra vida. Es importante pues valorizar aquello que hemos encontrado. Y en este caso pues es Jesucristo. Y cuando vendes todo lo que tienes, es decir, vender, es decir, cambiar tu mentalidad, tu escala de valores, eso significa que tú das valor a aquello que has encontrado. Y esto pues se podrían poner muchos ejemplos. Por ejemplo, pues cuando se tiene que comprar una casa un joven, pues entonces todos los valores, todo cambia, ¿no? Pero cuando en nuestra vida se cambia, no hay ese sentido. Es decir, que la vida no tiene sentido, que perdemos los objetivos de nuestra vida, entonces nos podemos hacer las preguntas que nos hacemos muchas veces. Que no tiene sentido lo que yo estoy haciendo, que esto no sirve para nada. Eso también, incluso en el ámbito de nuestra fe, podemos encontrarnos con estas situaciones y preguntarnos si aquello que hago tiene un sentido. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué tesoro es el tesoro de mi vida? En estas dos parábolas también hay un aspecto diverso. Y es el aspecto de la sorpresa, de la novedad. Has encontrado algo que es grande, que puede dar sentido a tu vida, que te gusta y que no te esperabas o que no buscabas. Pero es completamente nuevo. Y es precisamente esta la sorpresa, que no es mérito tuyo el haberlo encontrado. Pero que para obtenerlo tienes que empeñar todas tus fuerzas, todo tu ser, todo lo que tienes, tus propios dolores, con el fin de conseguir ese tesoro. San Pablo, que tuvo esta experiencia, quizás sea el más claro ejemplo de todo esto, él decía que consideraba todo basura con tal de ganar a Cristo. Es más, él decía que he sido conquistado por Cristo Y es precisamente esa conquista de Cristo la que me hace correr para conquistarme. Realmente es un lenguaje del amor. El tesoro que es Cristo me ha sorprendido de tal manera y me ha conquistado hasta tal punto que me he puesto a correr detrás de él para conquistarlo. La tercera parábola es la parábola de la red. Es una palabra un poco dramática, porque nos habla de separación y de distinción. Es muy parecida a la parábola de la cizaña, como os he dicho antes, pero un poco más breve, porque la parábola de la cizaña tiene una interpretación alegórica. Aquí se nos quiere comparar el reino de los cielos con una red. La red, pues ahora se ha vuelto muy de moda, porque todos estamos en la red. Todos tenemos nuestro móvil, nuestro iPad, y entonces pues estamos todos metidos en esta red de comunicación a través de los medios que nos ofrece la informática, y esto nos ayuda pues a estar dentro de la red. Y en este ámbito de la informática pues se utiliza este término de la red precisamente porque existe pues una conexión orgánica en la que estás conectado con todos y en todo el mundo. Es una red que recoge de todo. Por eso es una palabra que podríamos aplicar muy bien a nuestro lenguaje de ahora. Es decir, que en la red podemos encontrar toda clase de cosas. Cosas buenas, cosas religiosas que nos ayudan, también cosas negativas, incluso cosas pésimas, que pueden destruir pues cualquier cosa y arruinar una vida. ¿Podemos decir que es buena o mala la red? Pues no, porque recoge de todo y es útil y une a las personas. Y la red cuando se echa fuera, se echa, pues cuando uno entra en la red, pues se encuentra toda clase de cosas. Jesús nos está hablando naturalmente de estas nuevas formas de comunicación, porque él utiliza el lenguaje de la pesca. Normalmente cuando se habla en el Antiguo Testamento de las redes, poco se habla de las redes de la pesca, casi nunca, porque el pueblo de Israel no era un pueblo de pescadores, no tenía mucho mar, tenía mucha salida al mar. Cuando habla de redes, siempre habla de redes de pájaros, es decir, para coger los pájaros. Pero en el ambiente de Jesús, alrededor del lago de Galilea, pues sí que tomaba estas imágenes de la pesca, porque ya desde el principio él escogió a gente que eran pescadores, que arrojaban las redes al mar, y de hecho les propone ser pescadores de hombres. Y aquí es donde hay comparación entre la red y la imagen de la iglesia, que se la compara como una red que es universal, que recoge toda clase de cosas, de toda raza, de todo pueblo, toda nación, toda lengua, lo recoge todo, buenos y malos. Esto es lo que alguna vez nos extraña en las parábolas de Jesús. Por ejemplo, en el banquete, pues allí son invitados todos, buenos y malos. Todo se recoge. Todo el mundo es aceptado en esta comunidad, en esta iglesia, en esta red. O sea que se ve como una mirada no exclusivista, sino universal. Antes hablábamos del campo y ahora hablamos de la red. Pero vamos a hablar de esta red, que puede significar pues la Iglesia en general, o la comunidad, o incluso cada uno de nosotros. La Iglesia, esta red universal, pues hay de todo. Y de todo hay también en nuestra diócesis, en nuestra parroquia, en nuestra familia, en fin, en todos los sitios. Pero si nos detenemos, si nos restringimos un poco el campo, pues vemos, nos miramos a nosotros mismos, también descubrimos dentro de nosotros que hay de todo. Y que yo no puedo decir que sea completamente justo y que todo sea bueno. Y tampoco puedo decir que todo esté equivocado, no sea una porquería. En nuestra red, que es nuestra vida, hay diferentes cosas. Y lo importante es descubrir que es muy difícil separar. Es muy difícil separar. Si lo miramos desde lejos, parece que es posible separar buenos de malos. Pero si nos acercamos un poquito más, conociendo un poco más a las personas, su historia, sus condiciones, nos damos cuenta lo difícil que es separar de una manera clara entre buenos y malos. Y sobre todo cuando nos miramos a nosotros mismos. Cuando nos miramos a nosotros mismos si lo que he hecho es con buena intención o con mala intención. Y lo mismo sucede con los demás. Si desde fuera nos miran, pero no descubren lo que nosotros llevamos dentro, probablemente nos llevemos una gran sorpresa, o se lleve una gran sorpresa. O sea que descubrir que realmente las cosas no son como yo las pienso, como yo las veo, que no es todo tan sencillo, tan nítido como blanco y negro. Soy bueno como parece, o también puede ser que no soy de hecho como parece. O sea que la separación, la distinción neta, no pertenece a este mundo. No está dentro de nuestras posibilidades. Lo que los pescadores hacen cuando han sacado las redes a la orilla y allí se sientan, sucede, y esto es lo más importante, al final del mundo. Es decir, cuando la historia se ha cumplido, cuando se lleva a cumplimiento la historia de la humanidad, es cuando se realiza esta distinción, este discernimiento. Y en aquel momento la red tiene que estar llena. Y cuando está llena se la retira del mar y se la lleva a la orilla. Y es cuando la historia llega a su cumplimiento, cuando está llena, cuando ha llegado a su cumplimiento, a su perfección, a su telos, a su fin, es cuando se hace esta distinción. O sea que vemos aquí una idea de que la historia llegará de algún momento a tener su cumplimiento al final de los tiempos, que se realizará el proyecto de Dios en la historia. Y cuando se realiza este cumplimiento pleno, esta plenitud, es precisamente entonces cuando se realiza la separación y la valoración. Pero esta no es tarea nuestra. Lo dice claramente aquí el Evangelio. Es una tarea de los ángeles. ¿Por qué? ¿Por qué se utiliza esto de los ángeles? Pues porque es una manera de hablar para expresar que está trasciende, está por encima de nuestra responsabilidad. Y sin embargo, pues nuestra tarea es de ser peces buenos y no malos. En realidad aquí no se habla de buenos y malos. O sea, que no hay un, ¿cómo se llama?, una connotación moral. Aunque la palabra bueno, tanto en griego como en hebreo, significa bello. Pero la palabra que utiliza aquí para malos no es precisamente esa, malo, sino que es un tipo de pez que había en la antigüedad, que era comestible, pero que tenía poco valor comercial. Y por tanto no es lo que normalmente entendemos nosotros por malo, sino algo que no sirve para nada. El pescador pues toma al final todo lo que, o sea, con tomar bueno, lo que es válido, lo que es útil, y naturalmente tira fuera aquello que no sirve para nada. Esta imagen de arrojar, echar fuera, significa algo más. Significa un alejamiento. No solamente echar fuera de la cesta, sino que es también un algo, una idea, incluye la idea de alejamiento. Y esta misma palabra la utiliza San Mateo en otra parábola, que es la parábola de las bodas, que han sido invitados a la boda. Cuando se dice que, bueno, que al principio todos, buenos y malos, entran en el banquete. Pero una vez en el banquete, el rey se da cuenta que uno no lleva el vestido de bodas, el traje nupcial. Entonces es cuando se realiza esta separación. Entonces, ¿qué podemos decir? Que tenemos que hacer que todo esperar a que al final se dé al final, ¿no? Pues no, pues en el Evangelio pues también hay, cuando se habla del discurso de la Iglesia, también se realiza esta separación que suele ser momentánea. No es para todo el tiempo. Se habla de la corrección fraterna. En el capítulo 18 se nos presenta la posibilidad de que alguien pueda pecar. Entonces, ¿cómo actuar ante esta situación? Un hermano que está en situación de pecado, podríamos decir, ¿no? Y se nos da, como nos dice aquí, cuál era la práctica de las primeras comunidades en estos casos. Y la primera, pues que se dice, es un poco un proceso en el que siempre la finalidad es ganar al hermano, ganar al hermano. Y primero se hace directamente de uno a uno. Le escuchas, se lo dices, para que todo quede zanjado. Después, si no te escucha, dos o tres testigos. Si tampoco les oye, entonces díselo a la comunidad. ¿Qué comunidad? Es la palabra que utiliza, no es comunidad, sino que es iglesia. Me he dado cuenta estos días leyendo en el internet algunas noticias del Zenit. Dice que el Papa Benedicto hace unos días han promulgado un cambio en el rito del bautismo, en el que ya no se habla de que entra dentro de la comunidad cristiana, sino que entra dentro de la Iglesia. O sea, podemos ver aquí un poco esto lo dejó Benedicto XVI, es lo último que ha hecho. Antes de marchar ya lo dejó apañado, es decir, arreglado, para que hubiera ese cambio. Igual que el otro es la cuestión del nombre de San José, quizá por su devoción a San José, y como se llama José, pues quería que estuviera en todas las plegarias eucarísticas. Pero el cambio de comunidad a iglesia. Bueno, pues aquí aparece no la palabra comunidad, sino iglesia, que es una de las tres veces donde aparece, pero que significa ya una cosa más organizada. Como os digo, si no os oye, dice aquí el versículo 17, sea para ti como un gentil y un publicano. Incluso San Pablo, en la práctica de las primeras comunidades, se hablaba de separación incluso de la comunidad. Es decir, que se le echaba fuera de la comunidad para que fuera tentado por el diablo. Pero naturalmente esto es... La parábola viene después de haber nombrado la parábola de la oveja perdida. Es decir, la primera cosa siempre es buscar. Y la intención de esta misma... modo de obrar de la primera comunidad siempre es ganar al hermano, es decir, que vuelva. Y el motivo por el que se habla de la oración después de este hecho de un poco de discernimiento en la comunidad, pues siempre la última posibilidad, cuando parece todo imposible, es decir, que todas las opciones que se han tomado no llevan a su fin, pues lo más importante o lo que todavía queda es la oración. Y aquí pues nos habla un poco de la oración en común. Como os digo, estas parábolas pues nos ayudan un poco a descubrir un poco la acción de Dios en nuestra vida y cómo el juicio pues hay que dejarlo siempre al final. El juicio no nos pertenece. No se nos ha dado esa capacidad de dar juicio sobre las realidades. Hay que esperar al último tiempo. El juicio se da de esta manera en la iglesia cuando hace falta, ¿no? Pero este juicio al final de condenación o de echar al fuego, todo eso pertenece solamente a los ángeles, a quienes se les ha dado esta posibilidad. Ayer nosotros los cristianos se nos decía en la lectura de la carta a los tesalonicenses, se nos hablaba que Cristo, decía Pablo, que nos libera del juicio, de la ira o de la condenación. Y bueno, pues eso es lo que, en fin, que Jesucristo nos libra también a nosotros de este juicio, que de algún modo en Cristo Jesús, que es nuestro tesoro, que es lo más importante de nuestra vida, podremos encontrar ese amigo que será verdaderamente un refugio para nosotros.